Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Declaramos tu palabra sobre nuestras vidas, creemos que lo recibimos, creemos que eres bueno, creemos que estás con nosotros, creemos que entendemos todo lo que oímos. Y no dejamos que nuestras ideas, criterios humanos nos ganen, sino que la palabra de verdad sea algo importante para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, oímos la voz del Señor, oímos la voz del Espíritu de Dios, oímos la voz de nuestro Padre Celestial, y no ideas y criterios y lo que pensamos o lo que no pensamos, sino lo que verdaderamente es aquí de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. En Romanos, en el capítulo, la vez pasada, estábamos aquí en Romanos capítulo 8, verso 26. Estábamos en una serie, ya tenemos varias semanas o meses, titulada No culpes a Dios. Y esta es una de las áreas donde no pudiéramos culpar a Dios porque tenemos todo lo necesario. Y si algo no está saliendo bien en nuestras vidas personales, realmente no es Dios. Realmente no es la palabra, como vimos en sesiones anteriores. Dios es perfecto en todos sus caminos, ¿a que sí? Y vimos la vez pasada, la sesión pasada del martes por la noche, lo que es la ayuda del Espíritu Santo, es lo que vamos a ver la parte 2. Y me enfoqué en Romanos 8, pero vamos a ir a primer libro de Juan, en el capítulo 4. Primer libro de Juan 4, y en el versículo 4 dice, hijitos míos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. Y gracias a Dios, y está hablando del Señor Jesucristo, pero tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. ¿Ves? Y el Espíritu Santo es un ingrediente muy perdido en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Voy a decir esto y sin afán de ofender a nadie. ¿Ves? Yo vengo de dos grandes denominaciones pentecostales. Yo amo a mis hermanos porque tengo amigos todavía que pastorean en esas denominaciones. Yo los amo, ellos me aman, tengo buena relación con algunos de ellos. Sin embargo, para todo era más bien de donde yo vengo ahora. Acuérdense, estoy hablando de donde yo vengo. Tal vez ya cambiaron, no lo sé. Nada más estoy diciendo esto porque no quiero ofender a nadie. Pero era pura emoción y todo se lo atribuíamos al Espíritu Santo. Y me di cuenta con el tiempo estudiando la Biblia que muy pocos en esa denominación de verdad conocíamos el Espíritu Santo. Porque ves, el Espíritu Santo te va a hablar en línea con la palabra de Dios. Primero es la palabra, luego el Espíritu. Primero la palabra, luego el Espíritu Santo. ¿Por qué no es el Espíritu Santo y por qué no es el Espíritu Santo primero y luego la palabra? Muy sencillo. El Señor Jesucristo nos enseñó algo y nos dejó algo escrito y dijo Él en el capítulo 15 de San Juan y en el versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, verso 26, 15, 26 de San Juan, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué dijo? Testimonio acerca de mí. Jesús y la palabra son uno. ¿Se acuerda? En el principio, ¿qué dice en Juan 1:1? En el principio era el verbo, o la palabra, y la palabra era, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando Jesús estaba hablando, nos estaba dejando algo para el Nuevo Testamento, para este tiempo, para el Nuevo Pacto, y nos estaba hablando y nos estaba diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, ahora, cuando venga, ¿qué? ¿No estaba el Espíritu Santo aquí? Pues claro que ya estaba en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra desde Génesis 1:1. ¿Sí? ¿Pero a qué se estaba refiriendo entonces? Muy sencillo, estaba hablando cuando venga a morar en ti. Cuando venga a morar en nosotros. Pues ya estaba, pero cuando leen aquí dice cuando venga. O sea que no estaba, ¿no? Ya cuando venga a morar en cada creyente. Quien yo os enviaré del Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu del Padre. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, y entonces nota que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio, note esto, dice, dará testimonio acerca de mí. Jesús y la palabra son uno. ¿Se acuerdan Juan capítulo 5? En el versículo 39 dice, escudriña las escrituras. Escudriña las escrituras, Dios mío. Porque parece que en ellas tenéis que la vida eterna. ¿Y qué dijo? Y ellas, las escrituras, ¿son qué? Son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de del Señor Jesús. ¿Y quién es el Señor Jesús? La palabra. Entonces nota que dice, el cual da testimonio acerca de mí o acerca de la palabra de Dios. Por eso primero es la palabra de Dios y luego el Espíritu Santo. En ese orden. Pero si quieres anteponer al Espíritu Santo, lo que va a pasar es que hay gente que se vuelven tan fanáticas en cosas del Espíritu Santo, ¿ves? Que, como decía Kenneth Hagin, gente habla tanto del Espíritu Santo y ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo entraba vestido de vaquero, no lo iban a conocer. Más bien la gente. Y yo tuve que hacer esto, cuidarme de esa gente, porque vengo de ahí. Entonces todo era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dijo esto. Y el Espíritu Santo me dijo. Y luego le oraban al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo esto. Espíritu Santo te pido esto. Espíritu Santo te pido el otro. ¿Qué sucede con esas maneras de ser o las maneras de actuar? Te voy a decir qué es lo que pasa o cuál es el peligro de eso. Hay uno, ¿cuántos entienden orden bíblico? Y nota que estoy hablando que el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Pero ¿no crees que el Espíritu Santo nos corrige y nos dice? Y entonces ¿cuántos saben que hay un orden de esto? ¿Entiendes? Un orden. ¿Sí? Un orden bíblico. Jesús dijo, cuanto pidas al Padre en mi nombre. Amén. Entonces el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Pero cuando no conoces al Espíritu Santo y todo es Espíritu Santo y no hay palabra, entonces algo no está bien. ¿Qué es lo que sucede? Si usted se fija, cuando el Espíritu Santo le habla, el Espíritu Santo le va a dar testimonio conforme a las Escrituras. Por eso primero es la palabra y luego el Espíritu Santo. Aquí viene. Si usted se fija, cuando usted oye su voz, su mente tiene una voz. El Espíritu Santo tiene una voz. El diablo tiene una voz. Pero ¿Cómo puedes distinguir? Se pueden oír igual, porque no es como el Espíritu Santo tiene una voz aguda o grave y el diablo tiene una voz chillona. ¿Cuántos entienden que no hay una definición de una voz? Estoy hablando como un tono de voz. ¿Ves? Por ejemplo, cuando hablas de conocer a la gente o algo. Por ejemplo, si Jerry me llama, y tengo una buena señal y un buen audio en mi teléfono, no necesito preguntarle, ¿eres tú Jerry? Voy a saber que es Jerry. ¿Cuántos entienden? Porque lo conozco, tengo años conociéndolo. Si me habla Alex, no voy a confundir la voz de Alex con la voz de mi hijo, por decir así. ¿A qué me refiero? Cada uno tiene su tono de voz, cada uno tenemos nuestro tono de voz, ¿a qué sí? Bueno, pero cuando hablas de Dios y del Espíritu Santo, o el diablo, aún tu mente, el espíritu humano, suena igual. Porque no estamos hablando de una voz, una fonética definida, una voz grave, una voz... Entonces, ¿cómo puedo distinguir cuál es el tono, por así decirlo, entre comillas, del Espíritu Santo? ¿Cuál es el tono de voz del Espíritu Santo? Y el tono de voz es la palabra de Dios. ¿Lo entendiste? Y entonces, la vez pasada estuvimos viendo y estuvimos gimiendo aquí en el Espíritu el martes pasado. Y estuvimos gimiendo aquí. Y vimos que una de las cosas que el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo intercede, no cuando tú intercedes. O tú y yo podemos interceder hasta un punto, pero estamos limitados. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos ayuda. ¿Se acuerda? Pero si no sabes, dices, ¿cuándo es el Espíritu Santo? ¿Cuándo soy yo? Por lo que dije, porque claramente, y les dije también que Jesús gimió en el Espíritu. La única diferencia es que Él no empezó en lenguas. La Biblia no dice cómo, pero ahorita les voy a mostrar cómo Jesús gimió y cuándo gimió. Y tuvo que depender. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque era Dios, también tenía un cuerpo, una mente y un cuerpo de carne que lo limitaba. Entonces, el Espíritu Santo estaba ahí para asistirlo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la carne, tenía ciertas limitaciones porque tenía un cuerpo físico. Por eso buscaba y oraba al Padre. Jesús dice que asistía a la sinagoga. Y todo lo que oía hablaba de él. Y cuando oía estaba renovando su mente. Eso, está hablando de mí. ¿Qué estudiaba en la sinagoga? La ley. Ya perdí un punto con la religión, ya con decir eso, ¿verdad? Jesús todo lo puede y todo lo hacía porque era Dios. Ya era 100% Dios, pero 100% humano. No perdía su divinidad. 100% Dios, 100% humano. Aleluya. Ok, vaya a Romanos ahora, otra vez, creo yo que ya no voy a pasar mucho tiempo en esto, porque pero en Romanos capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, vimos, ¿cuál era la debilidad? ¿Está hablando de una debilidad física? No. Más bien es una debilidad mental. O sea, no entendemos cómo orar como conviene. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, no tenemos todos los datos. A veces usted me puede dar una petición de oración, ore por la hermana Chenchita, porque resulta que quiere un trabajo o su esposo la dejó y necesita un trabajo, pero no tenemos todos los datos. Entonces muchas veces si intercediéramos más, pero como dije, necesitamos muchas veces crucificar nuestra carne. Porque como dije, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿sí? Ya vimos que esta debilidad no está hablando necesariamente de una debilidad física, sino aquí mismo te lo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego, ¿cuál es la debilidad? Pues que hemos de pedir o de orar como conviene. ¿Qué dice? No lo sabemos. Esa es la debilidad. Pero el Espíritu mismo, note que es el Espíritu Santo, no somos nosotros necesariamente intercediendo. Ahora, atención. Somos nosotros en el sentido que ahora el Espíritu Santo nos va a ayudar. La vez pasada le dije, antes de continuar aquí, les puse el ejemplo en primera a los Corintios, en el capítulo 14 y en el versículo 14, ¿se acuerda? Que dice, si yo oro, ¿qué dice? Cuando yo oro, mi espíritu ora, ¿sí? En lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Y luego le dije, pusiera Amplified Bible, en inglés, y dice, for if I pray in an unknown tongue, si yo oro en una lengua desconocida, dice, my spirit by the Holy Spirit within me, él es mi espíritu por el Espíritu Santo en mí ora. Entonces, el espíritu humano fluye a través del Espíritu Santo. ¿Sí? En lenguas devocionales. Pero cuando el Espíritu Santo ahora intercede, ahora es el Espíritu Santo fluyendo a través de nuestro espíritu humano, literalmente espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, porque usa nuestra lengua, usa nuestros sonidos gluturales. El error de mucha gente es pensar que la oración intercesora es puras lenguas. Pero claramente te está diciendo aquí, note, el Espíritu mismo intercede por nosotros con, ¿qué? Gemidos. Lenguas no son gemidos. No son gemidos. Son lenguas. Ahora, podemos iniciar en lenguas orando en el espíritu humano, orando a través del Espíritu Santo, porque tenemos que iniciar una oración. Y debes de estar consciente que, Padre, en el nombre de Jesús, oro en lenguas, pero necesito la ayuda del Espíritu Santo, necesito tu ayuda aquí. Que te manifiestes en esta situación, no sé cómo orar en esta situación, o no sé cómo orar por mi hermana o mi hermano, qué está pasando, qué está sucediendo en su vida, no entiendo, pero El Espíritu Santo sabe y el Padre sabe. Me voy a adelantar un poco y ahorita voy a explicar esto, pero ahí mismo en el versículo 27. Más el que escudriña los corazones. Ahora tienes que entender que el que escudriña los corazones es el Padre. Sí, Proverbios 20, por ejemplo, versículo 27, Proverbios 20, 27. Aleluya. Gracias, Señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudrilla lo más profundo, que dice, del corazón. Vaya un momento a gracias, Señor. Salmos 18. El verso 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Estamos en tinieblas cuando no sabemos. Dios el Padre es el que escudriña los corazones. ¿Vamos bien ahí? Ahora, regrésese a, por favor, a Romanos, donde estamos. En el capítulo 8, verso 27, dice, más el que escudriña los corazones, está hablando del Padre, Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Sabe cuál es qué? La intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, ¿conforme a qué? A la voluntad de Dios intercede por los santos. En otras palabras, Dios el Padre y el Espíritu Santo se entienden perfectamente. Dios el Padre entiende exactamente lo que el Espíritu Santo está diciendo y el Espíritu Santo entiende exactamente lo que Dios el Padre quiere y dice. E intercede. Hay un elemento de lenguas cuando empezamos, pero si pensamos que el Espíritu Santo nada más va a orar en lenguas todo el tiempo, no, dice con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no lo hace solo, ¿entiendes? Nos ayuda. Ahora, le di aquí la palabra clave, es la palabra ayuda, ¿se acuerda? Ok, la palabra ayuda en el griego va a aparecer ahí en su pantalla. Es una palabra compuesta de tres. O sea, son tres palabras en el griego. Está un poco larga, no se apure cómo se pronuncia y todo eso, pero algo así como sunandilabanomé. Entonces, esa palabra, las primeras tres palabras, sun, está hablando de con, es la palabra con para nosotros, o with en inglés. Luego, anti es lo que decimos un anti o ante, ¿sí? Contrario o algo así, que en el griego se pronuncia nomás di. Y lambano quiere decir literalmente tener algo, ¿sí? O agarrar, tener de agarrar algo así, como agarrar, tomar algo. Entonces, literalmente, si lo traducimos ahora al español, me gusta las dos, pero porque indica cooperar ahí, pero la segunda definición es la que yo he enseñado por años. Agarrarse juntamente con nosotros en contra del reino de las tinieblas, en contra de los ataques de Satanás, en contra de. La primera también es de lo que, si lo traduces literalmente, apoderarse del opuesto juntos. ¿Cuál sería lo opuesto? O sea, si viene un ataque del diablo, sería lo opuesto, sería lo que queremos. Si hay una enfermedad, la sanidad, si hay una desgracia, salir de esa situación. ¿Sí? Apoderarse del opuesto, pero juntos. Es decir, cooperar, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cooperar y tenemos que responder. Y entonces el Espíritu Santo también nos va a ayudar nos ayuda, Él es el que nos ayuda con el proceso de renovar el alma. O sea, no vamos a entender todo y todo el espíritu humano pasa toda la información al alma y ya lo entendemos. Sí, pero hay un elemento del Espíritu Santo, está en el espíritu humano. Pero igual, no es automático. Si una persona no se decide, por ejemplo, en la tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿qué dice? En todas las cosas. Y luego, ¿qué dice? Que tengas salud, pero nota, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir así como? Quiere decir de la misma manera. Otro ejemplo. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, dice así la Biblia, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Dice así la Biblia? No dice así, está incompleto, así es como muchos cristianos lo citan. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Tanto en tercera Juan 2 como este, ya hay muchos versículos, pero por ejemplo aquí dice, según el poder, según quiere decir de acuerdo o en proporción del poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder? El poder de la fe. Y para ejercer el poder de la fe viene algo igual, extiendan mi misericordia si no le entienden a lo que estoy diciendo ahorita, pero si oran y créanme, el Espíritu de Dios les va a dar entendimiento de esto. Pero ves, Hay algo que tenemos en nosotros más poderoso que Dios en un sentido. Igual la religión se agüita cuando oye esto, pero lo tengo que explicar. Hay algo más poderoso que nosotros tenemos de parte de Dios que... Y prueba está, vea su vida personal. No es una crítica, nomás examínese su vida. Y ahorita lo va a entender. No estoy hablando ni para bien ni para mal, digo examine su vida. Usted... ¿Sabes qué es eso más poderoso? En un sentido más poderoso, y lo voy a explicar. Claro, alguien dirá, no hay nada más poderoso que Dios. Bueno, sí, es cierto. Pero como hemos aprendido en esta serie, Dios está limitado a nosotros. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama libre albedrío, o libre decisión, o free will en inglés. Ad libitum en latín. Al libre albedrío. Es más poderoso que Dios, en el sentido de que, en el sentido, ¿cuántos oyeron eso? En el sentido de que, por ejemplo, ustedes que están aquí es porque ustedes decidieron venir, pero pudiste haber no decidido venir porque está haciendo mucho frío o algo así, o puedes caer en el miedo, en el lo que, ahorita todo es COVID, ya no hay neumonías, ya no hay, pero todo esto tiene que ver con dinero. Igual voy a decir algo que tal vez algunos de ustedes o algunos que vean esto o estén en desacuerdo, está bien, tienen derecho a estar equivocados en su propia opinión. No puedo estar de acuerdo con usted porque si no los dos vamos a estar equivocados. ¿Ves? Pero todo esto tiene que ver con dinero. ¿Ves? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces ahorita, ¿se acuerda que les dije hace un tiempo? Espérense, van a venir más variantes. Y especialmente en este año de elecciones aquí en los Estados Unidos, más variantes. Porque así pueden mandar las balotas por correo y hay más tranzas, ¿sí ves? Cualquiera puede llenar una balota y todo eso. Todo tiene que ver con poder y dinero. Las compañías farmacéuticas que están produciendo esto están agarrando billones de dólares. Es conveniente para muchos hacer esto. Dije que no han servido. No. Gracias a Dios por las vacunas. A algunos les han ayudado. Pero ¿qué hay de la gente que se ha vuelto a enfermar? Y no estoy juzgando a nadie, nomás estoy diciendo que, ahora le estaba diciendo a mi esposa, ¿no valorarías más tú si nuestro presidente aquí, el señor Biden, y las autoridades, el señor Fauci y todos ellos, dijeran, nos separaran allá en televisión nacional y dijeran, esto es algo nuevo para nosotros, nunca habíamos experimentado esto en un siglo, lo último que tuvimos fue la fiebre española o algo así, o no sé qué virus, allá en 1918, y no esto era algo nuevo, eso es, y hemos trabajado aquí con esto, y gracias a Dios la administración del señor Trump empezó a trabajar con estas vacunas, y luego que el presidente Biden, por ejemplo, y luego mi administración siguió, y es un proceso, y realmente no es una, es un experimento, porque una vacuna realmente tarda hasta 3-4 años en desarrollarse, 5 años tal vez, ¿sí? Y algunos ha ayudado, a otros tal vez no. Tal vez la gente que está renuente a vacunarse, tal vez se vacunara con eso. O sea, tal vez si eres honesto, a eso me refiero. ¿Cuántos me entienden? O sea, decir, es algo experimental, pero a la mayoría les ha ayudado, a la mayoría no se han infectado. A algunos tal vez sí, luego la gente que se ha infectado tiene que ver con enfermedades que ya tienen, alguna complicación, enfermedades existentes, crónico-degenerativas o diabetes, o etcétera. Y es una verdad. Yo le diera más crédito si la gente fuera honesta, ¿no? Ya en Israel y en otros países ya van por la cuarta vacuna, ¿ves? Y así. Amén. Claro, si oyes tus fuentes son liberales, pues no me vas a entender, pero... Yo no digo, hay gente y tal vez gente que familiares se hayan muerto por el COVID o algo, se pueden enojar conmigo por lo que estoy diciendo. Yo no dije que no haya muertes, yo no he dicho que no haya infectados, pero hablando de nosotros como creyentes, ¿por qué dudamos? Y es porque, ¿ves? Si crees que te tienes que enfermar, ahora alguien puede decir, no, yo no creo eso. Ya, pero por el otro lado, no pones tiempo en meditar la palabra y en hablarla y llenarte de la palabra de Dios. De nada va a servir. Ahorita leí dos versículos. Según el poder que actúa en nosotros, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra de Dios es verdad en nuestras vidas, lo estemos o no lo estemos viviendo. No importa quién se enfermó, quién se murió, y no estoy haciendo menos o burlándome de las desgracias de las personas, de ninguna manera. No me estoy diciendo que la palabra de Dios no cambia. Y Dios es verdadero y es perfecto. Entonces quiere decir, no nos gusta oír eso, porque quiere decir, oh, entonces quiere decir que, hermano, Dios quiere decir que, entonces yo soy el problema. Bien. Es exactamente lo que quiero decir. Tú y yo, usted y yo. O sea, no es Dios. Tampoco estoy diciendo que nos hagamos los machos y que queremos probar que somos gente y que tenemos mucha fe y meternos a donde Dios no nos llamó. Pero tenemos el Espíritu Santo aquí y tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo fue que yo no me enfermé? ¿Ves? Y aquí viene, ya les he dicho, pero una vez usando todo esto, tengo la guianza del Espíritu de Dios. Y a mí el Señor me dijo, párate sobre el Salmos 91:10. Háblalo, medítalo, confiésalo, ora en lenguas hasta que estés plenamente convencido de esto. Y muchas veces tienes que dejar la televisión y tienes que dejar el iPad y el teléfono y el Facebook y las redes sociales y meterte por uno, dos o tres días hablando y confesando esto 500, 1000, 2000 veces, no para que Dios haga algo, para que Dios te ame más, sino para que estés como Abraham, plenamente convencido. Eso fue el año pasado. Y tenía algunas salidas y me cancelaron las salidas. Iba a salir a algunas iglesias, hermano Pius, no puede venir. Está bien, está en algunos estados cerraron completamente, como California y otros. Igual, aquí el condado de Cochise cerró y todo eso. Y me dijo el Señor, ¿por qué habrías de cerrar tú? Ok. Y todavía hice yo una, dos, creo, reuniones ahí en el área de Phoenix. Todavía alcancé a hacer dos reuniones, creo. Y esas fueron gente que ya estaban infectados, nada más que no sabían. Y luego me llamaron, me dijo, pastor, me acuerdo que me dijo esta hermana, perdón, es que me acabo de hacer la prueba y salí infectada de ese COVID. Y lo fui, lo saludé y me saludó, me dio un abrazo y dijo, y no traía cubrebocas. Saludé a sus hijas, pero las tres traían cubrebocas. Por usted. Le dije, no se apure, hermana. Ya me vacuné. Si todavía no había vacunas, ¿cómo pasó eso? Sí, ¿cómo? Con la sangre de Cristo. Le dije, ¿sabe? No se apure. Tenga paz, por favor. Y luego vine aquí, pero ¿qué crees? Tenía una palabra de rema del Señor y tenía una seguridad. O sea, no fui a lo tonto a tirarme. Pero tienes que poner el tiempo en la palabra de Dios. Y si no pones ese tiempo, no vas a entender y vas a traer religión y vas a traer ideas de hombre. Y una de las cosas que dije, ¿ves? Y a veces he dicho esto, y men, la religión les cuesta trabajo, y tal vez algunos de ustedes, dije tal vez. Pero ves, Si empiezas a renovar tu mente y tu manera de pensar, por ejemplo, mira, y empecé a decir esto hace años atrás. Y es más, lo empecé una vez que te, hace como, no sé, unos años atrás, y tenía fiebre. Y era jueves, como un día como hoy. Y desde el miércoles había ido a predicar no sé a dónde, y había llegado, creo que fue a Phoenix, y había llegado en la noche, y ya no me sentía bien, y desde que estaba predicando ya no me sentía bien. Pero empecé, dormí, todo, era tiempo de calor, y estaba sudando, y luego ahí en la cama acostado, y tenía frío, y tenía que taparme con una cobijota y un enredón, o como se diga esa cosa, y otra cobija, y estaba y dije, no tengo que enfermarme, no tengo que estar enfermo. Y empecé a decir, no creo que tenga que estar enfermo, creo que estoy sano. No creo, porque por la llaga de Jesús yo fui curado, y si fui curado, entonces estoy sano. Y dice, ¿ves? Y inmediatamente, si no entiendes fe en el mundo espiritual, y que rápido se levantó de la cama, rápido pegó un brinco y no. ¿Pero qué crees? Vine a predicar esa vez. Dije, no tengo que estar enfermo. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero no viene solo esta revelación. Tienes que poner tiempo en oír la palabra de Dios y en meditarla. Amén. Y dije, no tengo que estar enfermo, porque por su llaga yo fui curado. No tengo que estar en temor. Esto es tú, eres tú creyendo, tú hablando y tú recibiendo. Mi hermano, voy a usar una palabra griega, que te importe tres pepinos. ¿Qué es lo que piensa aquel, si aquel, si qué? ¿Qué va a pensar si te ven resfriado? ¿Qué van a pensar si te ven con catarro? ¿Qué te importa a los demás? Es tú madurando esto y renovando tu alma. Amén. Y empecé, pero ves, si tienes que esperar a que el doctor te diga, ya está bien. Me acuerdo aquí daban o dan o no sé, algo, me dijeron de un papel o algo así, ya, de acuerdo a esto, ya te declaramos sano. Ah, ya, entonces sí, ya estoy sano de COVID. Pues sí, ¿por qué? Porque el doctor me dijo, ¿ves? Es ahí donde no entiendes fe. El doctor va, los médicos trabajan a nivel cuerpo nada más. Estoy hablando fe del Espíritu. Fe del Espíritu, y el Espíritu Santo nos ayuda. No nomás a interceder, como en este caso estamos hablando, nos ayuda a entender. Ahorita vimos, daba testimonio acerca de mí. De hecho, bueno, regrésese a San Juan. ¿Estamos entendiendo ahí? San Juan, ahora. Ahorita leí el capítulo 15. Ahora, el capítulo 16. Y en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Otra vez dice, ¿cuándo venga? ¿A dónde? ¿Dónde estaba antes? Pues... No, pues obvio, está hablando cuando venga a morar en cada uno de nosotros, cuando venga el Espíritu, dice, de verdad, Él te va, ¿qué dice? ¿Te va a guiar a dónde? A toda la verdad. 16:13, por favor. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? El mundo es el mundo. El mundo tiene que ver con... Se mueve por beneficios del dinero. Creemos en el dinero. Necesitamos el dinero para avanzar el reino de Dios. Pero nuestro motivo es diferente. El mundo quiere dinero para tener control. Para vivir cómodo. Para nada más el mundo quiere estar cómodo él. El mundo él. La gente en el mundo él. Tener mi televisión, mi carro nuevo, mi refrigeración, mi ropa de marca y todo eso. Que Dios quiere que tengas eso. Pero ves, pero espérame, pero no es lo principal. Una de las razones que uso estos pantalones, yo, de esta marca Wrangler, no la de Walmart, pero la Wrangler original, es porque son bien duraderos. Tengo pantalones que tengo años con ellos. Nada más los mando a la tintorería, los que vengo aquí, con los que vengo a la iglesia. Años. Y todos, la mayoría, son azules. Yo no ando por modas. ¿Qué van a pensar la gente que nada más tengo? ¿Qué me importa? ¿Ves? La gente ve tonterías. Amén. ¿Qué va a importar? No pongo mi mirada en eso. Hay gente que piensa que porque Dios nos quiere prósperos, se trata de casas, carros. Si se tratara de eso, Dios mío, entonces el mundo estuviera próspero de acuerdo a Dios. Dios quiere que tengas casas y carros. Es más, te voy a decir una cosa, a Dios no le importa dónde vivas. Puedes vivir en un jacal o puedes vivir en un palacio. ¿Sabes lo que ve tu corazón? En qué tan generoso eres. Yo tuve que cambiar muchas cosas que aprendí antes de la prosperidad, ¿ves? Y lo tuve que ver, meterme yo en la palabra aquí. Y luego, gracias a Dios que el Señor cuando me enseñó esto aquí, luego empecé a conocer gente. Y yo te dije, estuve en casa de multimillonarios. Este hombre estaba haciendo transferencias de uno a otro y yo estaba pintando su oficina. Y le dije, perdón, no sabía, no, que no había terminado. No, pasa. Es que usted hace unas transferencias. Oh. Y yo dije, pues, ni modo, a ver, entonces nunca he sido así para comenzar, ¿ves? Pero le dije, le dejo, no, mira, dice, no, ya voy a terminar esto. Y voy a transferir de esto a esto, mira, qué bien me ha ido. Entonces ya como me dijo, mira, pues ni modo decirle no. Y en la cuenta menor, la más pequeña, eran 29 millones de dólares. Y si lo veías cómo andaba vestido, no dabas ni 5 centavos por él. Y la casa que vivía, una casa común, normal, ahí en Phoenix. Y le dije, oye, con este dinero podías vivir en Scottsdale. He visitado casas en Scottsdale. Oh, dijo, ya viví. Pero la vendimos porque estaba muy grande y caminaba de un lado a otro, en las recamas quedaba de un lado a otro, la cocina de un lado a otro, y luego la alberca ni lo usábamos y nos enfadamos. Mi esposa y yo la vendimos. Oh, para mucha gente eso se fuera la felicidad. Luego aquí vivimos más a gusto. No era un jacal tampoco, así que decías, ay, qué pobres o algo. No, era una casa común ahí, un barrio común ahí. En una buena zona, digo, en Phoenix, pero una casa, no sé, tal vez algunos de nosotros vivimos en una casa de ese tamaño. Y luego conocí otras gentes que digo, oye, es que yo pensé que la gente millonaria vivían así como los pintan en las televisiones, con carros de marca o algo así. Algunos sí, pero los verdaderos millonarios, estoy hablando cristianos que conocí. Y luego son generosos en la obra de Dios. Dije, Padre, mándame unos 2 de esos. Con 2 de esos que me mandes, ya la hago. Amén. Ahora, si quieres más, pues más, gloria a Dios. Pero empecé a ver que todo eso era pura vanidad. Ahora igual, si te puedes malentender esto, y me pueden malentender algunos. Pero a lo que yo único que me estoy refiriendo es que a Dios no le importa. En el sentido es que es más bien lo que Dios ve de acuerdo a la Biblia. Dios nos ve ricos cuando somos generosos en la obra de Dios. Amén. Porque hay gente que igual, hay gente que puede, si yo pudiera, dije, si pudiera vivir en las montañas en una cabaña. Con lo que necesito nada más. No necesito más, ¿ves? Ahora donde vivo, vivo muy a gusto, ¿ves? Pero lo que te quiero decir, hermanos, es que hay gente que piensa que dinero tendría que ver con cosas materiales. Resulta que dinero tiene que ver con tu corazón. Puedes tener cosas materiales. Eso es secundario, terciario. Puedes vivir a gusto. Yo vivo a gusto, creo que nada me hace falta. Necesito hacer unos arreglos más en mi casa, más bien porque por mis hijos. Pero queriendo decir, yo más bien estoy enfocado en las cosas de Dios. Igual se puede malentender esto y piensa que el hermano Hughes dice que vamos abajo de una en una casa de cartón. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo nada más que no te metas en condenación. Ahora, puedes creer por algo. Puedes creer a Dios por algo mejor, más grande, etcétera. El problema está el enfoque. ¿Me estoy dando a entender? Es el enfoque. Donde piensas que nada más prosperidad se trata de tener un carro nuevo y si ya tu carro tiene 5 años de viejo, ay, me voy a entracalar con otro porque si no, entonces no van a pensar que soy de la prosperidad y que ando por fe. Y por eso hay gente que ha hecho tantas tranzas. Entonces, para entender, ¿está Dios en contra de que tengas un carro nuevo? No. ¿Dije eso? No. ¿Pero qué sirve tener un carro nuevo? A mí me pasó eso, lo aprendí, un carro seminuevo en el 2007. Y el Señor me dijo, a mí no me importa que tengas este o uno más nuevo, o 2 o 3 de estos. ¿Pero qué crees? Ya no estaba dando lo mismo. Y me arrepentí porque el Señor no me guió a eso. Y tuve que darle ese carro a esta señora Clarice, hermana del hermano Tomás, allá en Wilcox. Y ya yo había dado un enganche, un entre, y habíamos pagado como 5 o 6 meses, medio año esa camioneta. Y le dije, ella en una plática me dijo que querían comprar un carro nuevo. Entonces yo dije, wow, ¿sabes qué? Tengo ese Ben. Hice un error yo, mi esposa y yo, no lo debimos haber comprado. ¿Te quieres quedar con él? No me pagues nada, nada más tú síguelo pagando. Porque ellos de todas maneras iban a sacar un carro a crédito. ¿Me expliqué? Sí. Pero yo quise poner primero el reino de Dios. Y compré después un carro usado. Me siento solo a veces aquí, Alex, cuando estoy aquí. Como que, no sé qué tanto me entiendes. Como que te sientes solo así, como que. Pero en fin. Pero para mí vale más mi relación. Sanidad, salud, prosperidad, que nada nos falte, lo disfruto. Pero mi relación con el Señor es número uno. Su palabra es número uno para mí. Eso es lo principal. ¿Ves? Como les dije también el martes, gente que ahorita hay, son gente prominente que reciben millones de dólares por año y ahorita uno de ellos lo andan acusando, hasta el FBI lo anda investigando por acoso sexual o por no necesariamente abusar, pero sí sobrepasarse. Y no es el único y no es el primero. Y yo no sé, yo le digo a Nubia, yo no sé, se le sube a la cabeza. Yo no sé, y es una persona que no voy a mencionar su nombre. Yo lo respeto mucho, mucho lo respeto. No es necesariamente la palabra de fe, pero es un hombre de Dios. Y en los 80s, a finales de los 80s, dos grandes hombres que ahorita ya están mayores, siguen en el ministerio, pero también cayeron por asuntos de faldas y de mujeres. Y digo, wow. Yo a veces he pensado eso, digo, no, déjame a mí así, Señor, yo no quiero más. No quiero regarla. Para mí vale más mi relación con el Señor y mi testimonio hacia ustedes y mi relación con mi esposa y mis hijos y mi testimonio que otras cosas. Porque si alcanzar millones de gente se me va a subir a la cabeza y voy a caer, no quiero entonces. No me interesa nada de eso. Vivo muy a gusto. Tengo mucha paz. Sobre todo eso es lo que más me gusta. Dice la Biblia, busca la paz y ¿qué? Y síguela. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se acuerdan que hace unos años, no sé no cuándo fue, pero fue un año nuevo, por el Espíritu de Dios hablé esto y dije, vienen tiempos peligrosos, muy peligrosos. Creo que un año después pasó lo del COVID. Gente se va a enfriar. Gente que servían al Señor, líderes se van a enfriar, se van a ir. Y ahorita veo en el cuerpo de Cristo hay muchas de estas cosas. Muchos pastores de grandes organizaciones bien famosas. Grandes iglesias. Unos suicidándose, otros renunciando al pastorado porque andan... cayeron en depresión. Igual no estoy juzgando a nadie, no estoy yo, ¿quién soy yo para criticar a esa gente? Estoy hablando que, pero hay una razón, pues, ¿por qué? Cuando tenemos todo aquí en la palabra de Dios. Yo no me ando deprimiendo, ya pasé por la depresión del 2001, no más, cero depresión. Cuando quiere venir, y si quiere venir, la echo fuera en el nombre de Jesús. No. Tengo la mente de Cristo, amén. Soy templo del Espíritu Santo, soy hijo de Dios. ¿Por qué me habría de deprimir? Talk to the hand, decía Fred Price. Talk to the hand. Olvídate, no me andas preocupando de nada. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces cuando el Espíritu de Dios me dijo, párate en ese versículo. En otros más, pero ese fue la base. ¿Sabes qué? Lo empecé a hablar. ¿Y qué crees? He orado por cantidad, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, por bastante gente enferma de COVID, diagnosticadas médicamente. Yo no me he enfermado de nada de eso. Te tengo noticias. Por la gracia de Dios, en el nombre de Jesucristo, ninguna arma forjada en mi contra prospera. Por lo tanto, tú no vas a saber que yo me enfermé de ese virus. No creo en que tengo que estar enfermo. Voy. Como la tucita en la película de Pedro Infante, Los Tres Huastecos. Voy. Bueno. conforme a lo que creas. Y hay gente que dice, pues yo también creía lo mismo y me enfermé. Bueno, el punto está así. Una cosa es que digas que crees y otra cosa es que de verdad creas. Uy, qué bueno está eso, ¿eh? Una cosa es que digas que creas y otra cosa es que de verdad creas. Porque si dices que creas, pero te la llevas viendo cuántas personas se han enfermado, cuántos se llevan aquí en el Cochise County. Uy, este clima. Uy, dicen que me viene otra variante. Uy, necesito esto. Uy, cuántos. Y empiezas a poner eso en la Biblia, pues realmente no estás creyendo. Pues si estás creyendo, dices, no tengo que saber nada de estas cosas. Caen a mi lado 1,000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llega. Fíjate, la gente anda con, ay, es que el frío. No sé si sepas, pero aquí en el Cochise County, en el condado de Cochise, tenemos diferentes alturas. Douglas es de las más bajas, estamos a 4,000 pies sobre el nivel del mar. Y el punto más alto está en las montañas Chiricahua, donde hay un punto que se llama Chiricahua Peak. Está a 9,750 y tantos pies sobre el nivel del mar, casi 10,000 pies sobre el nivel del mar. Entonces tenemos varias variaciones de alturas aquí en el Cochise County. Sierra Vista creo que son 5,000 no sé qué, Bisbee igual, y luego tenemos ya St. David's y Benson con un poco menos de altitud, luego, Benson con 4,500, 4,700 o algo así pies, y luego ya tenemos St. David con 3,000 no sé qué. Entonces tenemos varias alturas y lo que provoca entonces diferentes climas, a veces fríos, o donde se hace más frío allá en las montañas en Chiricahua, y luego tenemos estas montañas aquí en esta área, las que están pegadas aquí en camino a Nuevo México, etcétera, las que aquí en Bisbee, Sierra Vista y todo eso. Entonces tenemos diferentes alturas y provocan diferentes cambios, y estamos casi en enero, por favor. Es normal, es tiempo de frío. ¿Estás bien? O sea, no tienes que asustarte por eso. Es de tontos estar hablando como está hablando el mundo. Y muchos, como dije, muchos de ustedes aquí nacieron, o aquí en Douglas, o en Agua Prieta, o aquí se criaron, o tienen muchísimos años. ¿No entiendes dónde vives? Es normal en estas fechas. Oyes hablar, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué! ¡Ay, es normal! Cállate, yo disfruto. Como es, ahora durante el día anduve bien, como dijo uno, bien enchamarrado. Como dijo uno, no anduve afuera trabajando a gusto. I really enjoy cold. Me gusta el tiempo frío. Pero con eso no quiere decir, pero no ando asustado. ¿Por qué tienes que asustarte? Ay, el niño se va a enfermar, la niña se va a enfermar. Ya es lo que estás creyendo, por eso lo hablas. Creí, por lo cual hablé. ¿Cuándo vamos a creer lo que dice la palabra de Dios? Fe no niega las circunstancias, como dije, puede haber gente que se sientan ofendidos por esto, especialmente si perdieron a un ser querido con este virus o algo. Yo no estoy negando lo que está pasando, pero estoy hablando como creyentes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, se voy cerrando con esto, pero ¿ves? En el versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo y una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? O sea, pensaba que había soplones ahí, traidores, ¿sí me entiendes? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo, id y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Verso 14, entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Y entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jesse, su siervo, era Jesse el siervo de él, sí, ¿verdad? Sí. Como era un carnal, carnal simplemente quiere decir una persona dominada por los cinco sentidos, guiada por los cinco sentidos. Esto es lo que quiere decir carnal. No es una mala palabra. Pero normalmente la gente carnal, si le dices carnal, se ofenden. Entonces cuando vio que estaba sitiado por ejércitos, vio miles de personas, miles de soldados, y luego dijo, mayor el que está en nosotros. Y Jesse empezó a razonar con su mente carnal, natural, humana, científica. Y empezó a sacar matemáticas y empezó 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Estamos rodeados de 10,000. 1, 2, 1, 2. ¿Entiendes? Dijo, pues. ¿Pero qué crees? Eliseo estaba hablando en fe. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué ojos? ¿Qué andaba así? No andaba así, ¿verdad? ¿Qué? Sus ojos espirituales. Y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, eran ángeles, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Se me figura que el Señor, cuando empezaron a bajar los sirios, el Señor le dijo, Eliseo, la oración de él fue, Señor, pícale los ojos. Y todos empezó a picar en los ojos. ¿Sí? Amén. Todos se quedaron ciegos. ¿Sí? Pero mi punto está entonces. Pues, pero hoy, ¿por qué no operamos en esto? Porque estamos alimentándonos más de otras cosas. Hoy mucha iglesia, estoy muy ocupado. Mucha palabra. Tienes que balancear, dijo un tontón. ¿Balancear con qué? ¿Con qué? O sea, ¿vas a balancear la palabra con la misma palabra? Si vas a balancear la palabra con otras cosas del mundo, no es balance. Aleluya. No gusta esto que digo, ¿verdad? Pero es verdad. Ya voy a ir cerrando, voy a ir a apurar aquí para cerrar esta parte. Pero Primera de Pedro, la otra vez leí esto, Primera de Pedro, el capítulo 2, y esto es parte de, nota esto, dice, versículo 4, dice, acercándonos a Él, al Señor Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para con Dios, escogida y preciosa, esa piedra viva es el Señor Jesús, vosotros también como piedras vivas, ¿no? Le llamó al Señor Jesús piedra viva, a ti también piedra viva, porque estamos en Cristo, gloria a Dios. Amén, dije amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales, pues no queremos hacer eso. Estamos muy ocupados. Estamos buena la novela. Y luego pasa algo y culpamos a Dios. No, la palabra no funciona. No porque Dios diga algo en su palabra se va a cumplir. ¿Oyó lo que dije? Dije, no porque Dios diga algo en su palabra se va a cumplir. La palabra de Dios no se cumple en su vida y en mi vida porque Dios lo dijo. La palabra de Dios se cumple en su vida y en mi vida porque usted y yo creemos, recibimos lo que Dios dice. Y parte de creer y recibir es renovar esta alma con la palabra de Dios. Amén. Pues yo no sé por qué no pasa esto. Pues Dios no es responsable. O sea que entonces yo soy yap. ¿Qué quieres que te diga? Que ni modo que te diga que es Dios. Vaya Lucas 21. ¿Ves? Pero ves, si tú oyes esas voces y esos tontorrones, mucha iglesia, ay, ¿por qué no podemos ver cosas en el internet? Bueno, te vas a freír la mente con otras cosas. Especialmente todas las tonterías que gente pierde el tiempo viendo. No me vas a decir que hay mucha buena información ahí. Pleito, chismes, tonterías. ¿Qué le dije? Lucas, ¿qué? 21, versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Nota, mira por ti mismo. Tienes que mirar por ti mismo. O sea, tienes que cuidarte tú mismo. Tienes que mirar, tienes que estar alerta por vosotros mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Glotonería, nota que glotón y embriaguez, él va junto siempre. No puedo comer, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, es cuando te vas a un extremo. Pero es todo lo... Y glotonería no nomás quiere decir comida, nomás quiere decir excesos. La vida no se trata nada más de estar tirado viendo la televisión y disfrutando la casa. Ahora, la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero si nada más agarramos ese versículo y pensamos que todo es disfrutar y disfrutar y disfrutar, ya no queremos oír la palabra de Dios, ya no queremos venir a oír, ya no queremos meditar la palabra, ya no queremos orar en otras lenguas porque ando muy ocupado. Hay tiempo para todo, no sé si te fijas. Para todo hay tiempo. Y entre más le busques, más vas a encontrar tiempo para otras cosas. Menos para la palabra de Dios. Nada más usamos a Dios cuando hay una emergencia. Ore por mí, ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mi niño, ore por mi sobrino, ore por mi nieto, ore por esto. Y que nada más vamos a usar a Dios así, como nada más como un salvavidas. Pésima manera de entender la gracia de Dios y de usar la gracia de Dios. Y de los note lo que dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren, ¿cuándo vamos a valorar estas palabras del Señor Jesucristo? Y de darle tiempo a las cosas de Dios también. Estoy diciendo entonces, bueno, no sé cómo viva usted, dónde viva, qué tan cómodo, qué tan no cómodo vivo, qué tan moderno, qué tan no moderno vivo. Pero, ¿ves? Donde yo vivo, para mí, estoy bien cómodo donde yo vivo. ¿Ves? Mi casa es una casa vieja que me dieron con techo de metal todavía, estilo rancho, estilo de campo. Y luego tengo otra casa enfrente y vivo muy a gusto donde tengo. Tengo mis... Vaya, creo que tengo todo lo que necesito para vivir, ¿ves? Por decir así. No sé qué tan lujoso, qué tan... Creo que no vivo lujoso, pero lo que quiero decir, una casa normal, bien. Pero tengo lo que necesito para vivir. Y si tengo frío, tengo una buena calefacción y tengo una chimenea aparte. Y si tengo calor, tengo 2, 3 refrigeraciones ahí. Entonces vivo cómodo, ¿ves? Y tengo un refrigerador y tengo todas esas cosas que se usan ahora. Bien. No vivo como si fuera hombre de las cavernas. Pero, sin embargo, y disfruto estar en mi casa, porque viajo mucho, a veces no estoy, a veces viajo mucho y disfruto estar en mi casa. Pues disfruto las cosas, pero lo que quiero decir es que no me la llevo disfrutando las cosas. ¿Cuántos me entienden? No es mi estilo de vida nomás disfrutar. Hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que estar ocupados. De hecho, algunos ya les anda porque acabe, ¿no? Demasiado esto, pero es la verdad. Otro versículo que voy a conectar ahí está en Lucas, en el capítulo 19. Y mira lo que dice verso 11 y 12, les voy a explicar esto. Vamos a empezar en el 11, 19, 11. Nota, ve estas palabras, medítalas en tu corazón. Dice, velad y orad. Ya no queremos orar, la mayoría del cristiano no ora. La mayoría del cristiano no cree en el dar tampoco. No es popular dar ahora. Porque el diablo ha usado muchos falsos maestros y falsas doctrinas y falsa gente que ahora puede agarrar un teléfono, una cámara y empezar a hablar tonterías y ni siquiera están en la Biblia. Y gente les cree a esas personas. No valoramos las cosas de Dios. Lucas 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Lucas 19, 11. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Me suena a él, ¿verdad? ¿Te fijas? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. ¿Qué dijo? Negociar. ¿Sabes que esa palabra negociar? A ver, creo que King James lo tradujo mejor. Ponme ese versículo en la versión King James Version, por favor. King James. Ahí está, gracias. ¿Ves? Porque en el griego es lo que quiere decir. Dice, occupy till I come. Ocúpate. Tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.